Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5 y Mita Renta Car. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 26 de febrero de 2021. Los saludamos, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás? ¿Qué cosa?
Cuesta todavía como la fecha, el mes.
¿No? Estaba pensando, ¿qué diría? Ey, ¿qué diría Nico?
Último viernes de febrero.
¡Exacto!
¿Cómo se va? Se está yendo febrero ya, el verano se va.
Ay, ay, ay. Pero lo peor es que yo estaría totalmente de acuerdo.
Y yo estaría todavía en la luna sin conectar en el programa, estaría conectando cables.
Poniéndote los audífonos.
Claro, cada uno, al final, oye, al final todo, ¿cómo es? La cabra,
tira el monte,
si es que cambian. Oye, bueno, pero por eso nos queremos también, pues si cada uno nomás es así. Consuelo, ¿cómo está Londres? Siendo las 11 de la mañana. 11 de la mañana en Londres, ¿cierto? ¿Es ahora?
Sí. 11 de la mañana con 4 minutos. Así que, apuremos la causa. En todo caso, sí, está lindo el día, está despejado el día. ¿Y sabes lo que pasó esta semana? Hay un momento en que florecen, valga la redundancia, las flores. ¿Ya? Salen todas las flores de primavera. Entonces, los británicos son muy buenos para plantar estas florecitas de bulbos que están en los pastos de los parques. Y después del invierno, no sé qué, y hay un día, o dos días,
explota.
¡Pum!
¿Y eso pasó?
Explota. Yo estuve como 3 días sin salir a la calle porque tampoco es que haya mucho que hacer. Y ayer salí, está todo así, morado, amarillo, los aromos. Ustedes van a empezar a sumergirse en la noche oscura del otoño, acá es todo lo contrario.
Mi pH el otoño. Consuelo, hay tanto tema. Anoche hubo, yo no sé si la alegoría estacional le sirven, pero el presidente anoche entró, tuvo una reunión con los presidentes de su coalición. Algunos dirán que también se viene el último año, que es el otoño, que es un que no hay muchas flores, salvo en materia sanitaria, bueno, y también en recuperación económica hay una buena expectativa, no solo por el cobre, sino que porque con un porcentaje de chilenos y chilenas ya vacunados deberá activarse la economía. Pero en materia de seguridad, en materia política, no sabemos qué es lo que va a hacer. Pero el presidente se juntó con los presidentes de partido, pero va a tratar un tema bastante específico, que es Araucanía. Además toca que el presidente de uno de los partidos es diputado por la zona, el diputado Molina, presidente de Evópolis, es diputado, es más víctima directa de su familia, entiendo, hace muy pocos días o un par de semanas, de la violencia en la zona, con un incendio en la casa de un familiar.
A ver, yo creo que es una reunión en esta estrategia que ha desarrollado durante la semana el presidente de involucrarse directamente en el tema, llamando a este acuerdo nacional que no parece haber caído en ninguna tierra fértil, por cierto, con pocas, si es que ninguna recepción por parte de la oposición, pero esta estrategia de mandar a los ministros pertinentes a la zona, reunirse con las fuerzas policiales, con la PDI, hoy día tiene otra reunión también, ayer con todos los partidos de Chile Vamos, que está una reunión que estaba planificada con anticipación, pero donde la Araucanía se tomó finalmente la reunión. Y hoy con otro encuentro con los poderes del Estado, empujando esta idea del acuerdo nacional. Pero creo que la reunión de ayer permitió tranquilizar un poco a los partidos de Chile Vamos, Evópoli, y con razón, porque parte importante de sus líderes representan a la Araucanía, partiendo por el propio Felipe Cast en el Parlamento. Y eso Y eso se ha notado con la tensión, incluso Evópoli en un minuto el año pasado suspendió su participación, pero...
Se congelaron relaciones, algo así.
Congeló relaciones, claro, no me acuerdo exactamente el término, por todo lo que estaba pasando con la violencia en la zona de la Araucanía. Así que de las declaraciones que salieron ayer y que hoy día recogen los diarios, salieron tarde de la comida, como a las 11 de la noche, ¿verdad? Todos diciendo, bueno, el presidente no descarta el estado de sitio, pero no es lo que se va a hacer. Pero como en una buena disposición de haberse podido juntar con el presidente. Y lo otro que me parece bien relevante es que se conocen un poco más de detalles de cuál sería y lo conversábamos ayer con Luis Mayol, el exintendente en la zona, cuál sería específicamente la participación de los militares. La
estrategia, ¿verdad? Claro.
Y eso viene hoy día un poquitito en la prensa, con declaraciones que se conocieron ayer, después de que el comandante jefe del ejército también hizo un análisis legal, porque ¿qué pueden hacer de colaboración? Tiene que ser colaboración en el contexto de narcotráfico, ¿verdad? Y por otro lado, en el contexto de la pandemia, que es lo que le permite el estado de excepción.
Exactamente. El presidente, según versiones que vienen hoy día en los diarios, el presidente, junto con su ministro del Interior en nuestra reunión, le hace ver a los presidentes de partido, de su partido, el partido de coalición, no con todos los partidos políticos, que el estado de sitio es la última ratio, es la última herramienta, y siempre es complicado jugarse la última herramienta. Ya es complicado que esté, como decías tú recién, que esté el presidente involucrado, porque a su vez también en política los presidentes son los última ratio, ¿no es cierto? Siempre son los ministros que ponen la cara y siempre se dice que son los fusibles. Bueno, pero en el estado de sitio también podría ser la última ratio, y el presidente aparentemente lo que le hace ver a los presidentes de su partido es que hay un escenario hoy día de excepción constitucional que permite todavía que estaría subutilizado lo que las herramientas que hoy día tienen, que es este estado catástrofe que hay en la zona. Entonces, aplicar y llevar hasta el límite de la capacidad de utilización del estado catástrofe, perfeccionarlo, en vez de pasar a la otra escala, porque la otra escala, yo me recuerdo mucho la carta del general Aldunate a principios de esta semana, donde de Boina Negra, donde decía, oye, ojo, es un error meter a los militares, porque con toda la experiencia del mundo lo decía, por lo demás, pues Boina Negra por muchos, muchos años, meter a los militares al principio puede parar un poco la situación, puede calmarla, puede sujetarla, pero tarde o temprano esto escala a otro escenario cuando están los militares ahí. Es otro el tipo de relación que se produce entre la violencia y los militares que van a parar la violencia, ya no en el estado anterior. Entonces, no utilizar todas las municiones al principio, las municiones políticas y estratégicas, aparentemente lo que el presidente quiere hacer, aprovechar todo lo que
parece
tiene en la mano.
Parece que van a hacer como unos entrenamientos, van a trasladar blindados a la zona, lo que obviamente va a elevar la tensión, sí, porque ver a los camiones militares transitando, no sé, por la ruta 5,
patrullajes
por los
mixtos
rurales de la Araucanía.
Ese es el concepto nuevo que se pretende utilizar, estos patrullajes mixtos de los militares con la policía.
Y le van a pasar drones a carabineros, drones que tienen muchísima más autonomía de vuelo, con muchísima más capacidad, que pueden ver de noche y de día, versus los que tienen carabineros, que tienen una autonomía como de media hora o algo así. Y lo tercero es que van a capacitar. Entonces, un grupo de militares va a capacitar a carabineros, y ahí también es complicado, porque carabineros tienen los protocolos para la seguridad pública. ¿Y de qué manera los vas a entrenar? ¿Los vas a entrenar para enfrentar guerrilla? ¿Guerrilla armada? Creo que ahí también, si bien es evidente que carabineros no solo necesita entrenamiento respecto de inteligencia, además, la inteligencia en esa zona fue desmantelada por todos los problemas de huracán en adelante, pero no es algo que construyes en una tarde. Ni en dos, ni en tres, ni en cuatro.
Pero suponemos que los militares en esa materia, que no participaron de huracán y todo eso, tienen mayores o mejores capacidades de inteligencia, porque la guerra en buena parte
es con inteligencia. ¿Tienen agentes ahí? ¿Que tienen gente?
No, pero método.
¿Activar?
No activar, pero método. Si van a capacitar, si tienes que armar una red de inteligencia nueva en la zona, probablemente la capacitación que le den el ejército a las policías puedan servir, aunque a lo mejor se usan métodos distintos, ¿no? Pero
¿y lo otro? ¿Cómo trabajar en terreno, y ahí yo creo que puede haber, cuando uno hablaba de los cuáles son los protocolos de carabinero a propósito de los balines de goma, ¿verdad?, de la Corte Suprema que autorizó, que revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre no usar balines de goma, porque se considera que sí, que están los protocolos. ¿Vas a cambiar los protocolos? Esos protocolos también en realidad son para situaciones donde hay manifestaciones masivas, cómo controlarlas, pero ¿de qué manera el ejército puede enseñarle a carabineros herramientas para enfrentarse a este tipo de situaciones o allanamiento, en el caso de la PDI como el de Temucuicui, que terminó pésimo, a pesar de la superioridad numérica?
Y de jugarte todas las cartas, jugarte todo, exacto, todo.
Llega con 800 personas. Pero también respetando lo que es el trabajo de seguridad pública. Bueno, al final esas cosas como que no se dan a conocer a la ciudadanía tampoco, lo que no sé si es tan bueno, pero son líneas entre cómo aumentar la eficacia, pero mantener los ámbitos de acción y ser efectivo también para poder solucionar un problema.
Exactamente. Hoy el diario El Mercurio trae unas fotos que son bien, bien llamativas, diría yo, que es una intervención, dirá, no es más que simbólica, claro, no es más que eso, pero también revela el estado de ánimo en algunas zonas de la Araucanía y el Biobío. Que es intervención de la señalética de la Ruta 5 Sur, donde a veces ponen, por ejemplo, Cuyipuye 30 kilómetros, qué sé yo, Temuco, tal cantidad de kilómetros, bueno, intervenías con una suerte de sticker, calcomanías que le ponen arriba, que ponen, usted está entrando en tierra de nadie. Y cosas por el estilo, zona terrorista, o cuidado, póngase chaleco antibala y cuide la carga. Señalando, aunque la redundancia, lo que se vive a juicio de estas personas en ese lugar, en el día a día, el terror que ellos dicen sentir con los ataques permanentes, inesperados muchas veces en propiedades privadas, en maquinaria, en bosques, en fin. Así que es una guerra psicológica, si se quiere, esa que se hace, como diciendo, bueno, ustedes no nos hacen caso, ustedes tienen votado este país, aquí no hay Estado de Derecho, que es lo que uno escucha muchas veces de gente de la Araucanía. Bueno, que sepan los que entran aquí que esto es a lo que se tienen que enfrentar y esto es lo que vivimos nosotros día a día. 8:15. El lunes regreso a clases, Consuelo. Allá en bueno, usted está en otra, pero no están en clase los colegios en los países de Europa, ¿o sí? Donde ha habido esta segunda ola.
Diferentes países han tomado diferentes aproximaciones, pero muchos, incluyendo Inglaterra, algunas partes de Alemania, también toman decisiones regionales a veces, suspendieron en esta segunda ola. Y Inglaterra vuelve después de 2 meses sin clase, o sea, desde Navidad en adelante vuelve el 8 a presencial. Ya. De esta, bueno, a la otra semana.
Claro, lo dejaron para el último. Me acuerdo cuando hubo un cierre, la industria y los colegios fue lo último que dejaron. Sí. Francia,
Alemania. Y ahora es
Alemania.
Lo primero que está abriendo.
Claro, porque saben el costo que tiene cerrar. Bueno, Chile está en este momento en esta disyuntiva, justamente en esta discusión, en el contexto de la pandemia, en el contexto sanitario, el cómo volver, porque no se trata solamente de que algunos dicen que no quieren volver, no se trata solo de querer volver. Habrá algunos que quieren hacer un gallito político, habrá algunos que quieren, pero en general, y aquí se muestra mucho la inequidad que hay entre distintos tipos de colegios, en la capacidad de poder volver en las condiciones sanitarias que se requieren. Claramente los colegios públicos y los colegios particulares pagados, por ejemplo, son dos realidades, no solamente en enseñanza, sino también en infraestructura y en capacidad, por ejemplo, de tener distanciamiento social y tomar todas las medidas seguras. Vuelven 3.300 colegios, tendrán clases presenciales desde la próxima semana. Eso es lo que prevé el Ministerio de Educación, Consuelo. Corresponde al 40% de los recintos que entregaron ya su plan de funcionamiento para 2021. Intentan normalizarlo.
Y de ellos, 1.250 son colegios de la región metropolitana, lo que representa un 50% de los colegios del Gran Santiago, que vuelven entonces a clases presenciales el día lunes.
Cuando se habló el año pasado,
muchísimos vuelven en híbrido, muchísimos, sí. La gran mayoría va a regresar entre este lunes y el siguiente en modalidad a distancia. Hay comunas donde han dicho que no saben cuándo cuándo van a regresar presencialmente y están gastando plata en darle tablets y conexiones a internet a los alumnos. Diferentes aproximaciones también según cómo los municipios conversaron con los colegios, ¿verdad? Y los colegios con su entorno, incluyendo los apoderados, las diferentes decisiones que se fueron tomando finalmente.
Este tema que se instaló, el concepto que se instaló el año pasado del drama en la equidad y lo notorio que se hizo, las brechas de nuestro país, aquí se notan en dos líneas que van hacia el mismo sentido. Uno es que los colegios con mayor infraestructura van a poder, los colegios más caros, particulares pagados, probablemente tengan tamaño, infraestructura, herramientas y medios para poder hacer este hibridaje, por ejemplo, para poder tener separación. Se entiende, por lo que he sabido, que hay colegios que van a poner, en la medida que el tiempo lo permita, algunas carpas en los patios para poder separar los cursos y poder así entonces tener menos niños o menos niñas por clase. Pero eso otros claramente no lo pueden hacer, ¿no es cierto? O los colegios más pobres, colegios más precarios, pero eso calza exactamente con que los niños o niñas de esos colegios que tienen más recursos, también en sus casas, si se tuvieran que ir, tienen más recursos tecnológicos, más tablets, más computadores, mejor conexión en sus casas. Entonces los niños que no van a poder ir al colegio porque sus colegios no pueden hacer este hibridaje o no pueden tener clases presenciales, se van a quedar en su casa y a su vez ellos tienen menos recursos tecnológicos para conectarse. Entonces la brecha sí, solo sí, va a crecer. Y eso es parte de lo que tenemos que preocuparnos. Preocuparnos y el gobierno, más que preocuparse, está ocupando de eso. El ministro Figueroa ha dicho que la norma de este año va a ser las clases presenciales, o sea, cambiar el estado psicológico para enfrentar el tema. Si no podemos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero este año es presencial, como el año pasado fue a distancia. Viene también algunos alcaldes que manejan, son sostenedores de colegios públicos, dicen, un momento, también tenemos otro problema, que muchos de nuestros colegios o escuelas, zonas rurales, por ejemplo, son lugares de vacunación. Entonces, no está fácil la ecuación, hacer cuadrar esto.
Sí, y esto evidentemente que conversa con las vacunas, conversemos un poquitito.
Es bien impresionante, en 24 horas.
Siguen llegando cargamentos, ahora a las 7 y media llega, me imagino que ya debe haber aterrizado un nuevo cargamento, supongo, recibiéndolo.
Pero en 24 horas 4 millones de dosis, 4 millones entre lo de ayer y lo de hoy, es bien potente.
Sí, y me alegro que los proveedores estén cumpliendo con los contratos, que parece ser el principal problema, porque todos los países tienen contratos, el problema es que los laboratorios no dan abasto con la demanda y con los compromisos que adquirieron en su momento. Entonces, la suerte que el laboratorio al cual tuvo acceso Chile finalmente cumple con las entregas que tenía comprometido.
Sí, ahora, suerte, como decía alguien, decía, mientras más entreno, más suerte tengo. Esa es una frase, una respuesta de no sé qué deportista, una vez que le preguntaron que había ganado tal o cual campeonato, entonces yo, qué suerte tuvo, sí, en realidad me he dado cuenta, pero ¿sabes qué? Mientras más entreno, más suerte tengo. Tiene que ver también con trabajo, y aquí se concatenaron las mejores prácticas del Estado de Chile, las históricas y las presentes. Le sacamos provecho a una historia, una trayectoria de redes de salud pública y particularmente eficiente en materia de vacunación. No olvidemos que en el marzo del año pasado, hace un año, en 8 días se vacunaron 3.900.000 personas de influenza. 3.900.000 en 8 días, fue un super récord cuando se adelantó la influenza porque venía la pandemia, justamente, fue hace un año. O sea, Chile tiene músculo en esta materia.
Yo era de las súper escépticas, me acuerdo que discutí mucho con Nico Vergara en el programa sobre lo difícil que me parecía que se pudiesen ir cumpliendo, que todo saliera bien, que llegaran las vacunas, ¿verdad? Que las personas no se aglomeraran, que los municipios respondieran adecuadamente, y demasiado contenta de haber estado equivocada.
Sí, ha sido fantástico, pero eso por una parte, eso es lo histórico, eso es lo traemos, la inercia positiva de un sistema que funciona, y particularmente, insisto, en materia de vacunación. Y además, súmale que el gobierno actuó a tiempo y actuó rascó donde picaba, digamos, que era ir a hacer contratos directos con laboratorios de la manera que había que hacerlo, y si había que aportar recursos para un capital de riesgo, para el desarrollo de una vacuna, si había que firmar contratos que te que a lo mejor te iba a sobreestoquear de vacunas. Bueno, tú no sabías que es en esa época, mayo del año pasado, tú no sabías qué vacuna iba a funcionar y qué vacuna no va a funcionar. Por lo tanto, había mucha plata que tú ibas a botar, entre comillas, a la basura. Funcionó, resultó, se alinearon los astros y hoy estamos cosechando eso, lo histórico y lo presente.
Un buen ejemplo también de colaboración pública-privada en el más amplio sentido de la palabra, colaboración con universidades, colaboración con las instituciones públicas, colaboración también con empresarios privados que pusieron la plata en el caso de Sinovac, que es la que finalmente se está trabajando para que la Católica, pudiese levantar lo que le faltaba del dinero que no estaba poniendo el Estado en ese minuto. Uno puede criticar si el Estado debió haber puesto toda la plata o no, pero bueno, también el sector privado suplementó los dineros para poder hacer los estudios clínicos que exigía Sinovac.
Pero sería desconocer nuestra historia reciente y larguita para atrás, que es el desarrollo de Chile, el pilar del desarrollo de Chile en parte ha sido una colaboración pública-privada en un montón de cosas. No nos podemos olvidar, por ejemplo, las concesiones, con todos los beneficios e incluso los defectos que pudo haber tenido, pero Chile hace rato tiene como concepto de desarrollo la cooperación donde los privados participan y donde se comparten y se hacen acciones complementarias. Así que esto no ha sido la excepción. Hay un músculo ahí también. Hay un músculo que ha servido.
En algún momento, eso sí, todos estos contratos van a tener que darse a conocer los detalles de los contratos. Y ahí, evidentemente, va a ser una pena porque... porque entre el apuro, va a haber mucho fleco suelto y eso va a llevar a que se cuestione finalmente este gran logro que es estar donde estamos en este minuto.
Por supuesto. Oye, a propósito de Consuelo de vacunas y del ámbito sanitario del cual estamos hablando, a propósito, ayer hubo algunas comunas de Chile que retrocedieron, otras que avanzaron, unas que entraron de nuevo en cuarentena, todavía están entrando comunas a cuarentena, Vilcún, y San Antonio, por ponerte el ejemplo, las dos que entran a fase 1 a estas alturas del partido, es bien llamativo, pero te quiero contar que hay un informe que entrega el gobierno a través de su plan de acción coronavirus que habla de la evolución de camas UCI habilitadas y ocupadas en regiones, y ahí hay una preocupación especial de lo que está pasando en algunas regiones que viene al alza. Fíjate que, déjame la situación actual, por ejemplo, aquí tengo yo las camas ocupadas en el sistema público-privada, vienen subiendo con bastante claridad y con bastante fuerza, porque pensamos que en algún momento se tiene que notar la ocupación de las camas UCI y el sistema hospitalario, y pensamos que va a notar a la baja por las vacunas, pero... momento, hay cifras que son preocupantes, sobre todo en algunas regiones donde están los niveles de ocupación bastante al límite.
Viene también un artículo muy interesante en La Tercera y uno decía que es contraintuitivo. ¿Cómo hay comunas y en algún caso regiones, en el caso del sur del país de Los Ríos, creo que es la región, déjame chequearla, a ver si me ayudas con ese dato, donde las muertes este año por COVID son mayores que las de todo el año pasado? O sea, en 2 meses tienes más muertes que todas las que tuviste el año pasado en algunas comunas. Y eso es porque esas comunas se lograron mantener mucho más aisladas del COVID durante el año pasado. Y yo creo que es efecto del verano, ¿verdad? Son algunas comunas muy afectadas, algunas comunas del Lagos. Chiloé. Sí, mencionaban en Quillón también, y varias comunas de Los Lagos.
Futrono, me parece.
Yo creo que eso es verano. Sí, no tengo los datos, pero cuando uno lo ve, dice que puede haber provocado que sea tan fuerte la segunda ola ahí. Bueno, que más personas se trasladaron en verano a esos sectores.
Sí. Fíjate que las camas UCI ocupadas en total en regiones a julio del año pasado eran 1.003 y la situación actual 1.269. Así que estas son cifras oficiales que entrega el gobierno porque estamos en un pic regional de ocupación de camas, que sabemos que es donde es la parte más compleja de este problema, cuando empieza a tocharse el sistema de... Esto es público y privado, esto es total, no hace la separación.
Valdivia, Futrono...
Futrono, si me acuerdo lo he leído.
Claro, son algunas de las comunas que están con muchos casos, pero también con muchas muertes, más que las que tuvieron en todo el año pasado.
8:27. Tú me vas a contar de un artículo que estuviste leyendo esta mañana.
Oye, sí, estuve leyendo largamente hoy. Viene como una nota en el Financial Times, como un ensayo largo, escrito por Yuval Noah Harari, el historiador israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y bueno, sabemos, autor de super ventas como De animales a dioses, Homo Deus, qué sé yo. Y se pregunta en este ensayo qué hemos aprendido o cómo vamos a ver la pandemia históricamente, ¿ya? En años más adelante. Y se da vuelta por varios temas, pero hace una comparación, por una parte, una comparación de lo que fue la influenza en 1918 y cómo las cosas han cambiado. Evidentemente, el ámbito digital, cómo lo transformó todo y cómo permitió que decisiones como cuarentenas generalizadas no fueran una catástrofe de hambruna, por ejemplo. Decía, mira los datos. Hoy en día en los Estados Unidos, apenas un 1,5% de la población de los Estados Unidos se dedica a la agricultura. Y sin embargo, tú cerraste todo y no faltó comida para nadie, ¿verdad? La agricultura siguió funcionando. ¿Por qué? Porque la agricultura es automatizada, ¿ya? Los cultivos son automatizados, la cosecha es automatizada, el transporte es en gran parte automatizado. Él decía, imagínate cómo eran las situaciones de transporte hace un siglo atrás, los barcos llenos de personas cargando los containers, qué sé yo, y lo que significaría eso en la transmisión de una pandemia como la del COVID. Y en el fondo hace como todo un análisis de algo que es un poco obvio, pero dice, Dios mío, qué cambio de la cadena productiva, por una parte, la automatización y la capacidad de separar el mundo real de el mundo virtual, el mundo digital, que nos ha permitido sobrevivir, ¿ya? Y que ese, al final, es el gran cambio, pero como con una conexión al mundo real, que son los grandes héroes, que son todos los de la primera línea de los servicios. Ya la gente que siguió trabajando en los hospitales, obviamente, en el delivery, trayéndote cosas a tu casa, sobre todo en el mundo desarrollado, en el correo, en las personas que siguieron limpiando las calles. Entonces hace un análisis de cómo esas personas mantuvieron la conexión al mundo real. Y lo otro que destaca es, en comparación, también algo evidente, pero que se nos olvida sino que lo hace con la perspectiva del tiempo, el poder de la ciencia, con todas las críticas que se ha hecho al manejo chino de la información y que siempre dice, bueno, esto se supo en diciembre, en enero ya estaba, se sabía cuál era el virus, se había secuenciado el genoma, sí, claro. Se había compartido la información en el internet, ya la tenía todo el mundo. Menos de un año después ya tenemos vacunas, ¿verdad? Y varias vacunas.
Entiendo lo que he leído a algunos científicos, que se ha acrecentado mucho la colaboración científica, el trabajo colaborativo se ha mejorado mucho.
Absolutamente, hace un punto súper fuerte Harari con eso, porque lo contrasta con el problema político, porque dice que la ciencia haya demostrado su fortaleza y sobre todo lo que tú dices también, no solo su capacidad, sino la colaboración, contrasta con decisiones políticas que hicieron que la pandemia fuera tan grave. Dice, todos los grandes errores de esta pandemia son políticos. No nos tenemos que conformar con la ciencia o confiar en la ciencia o en la infraestructura digital, que, paréntesis, él dice, ahí va a venir el próximo gran virus, porque todo siguió funcionando básicamente por lo digital. ¿Qué pasa si esa infraestructura digital se corta? Lo digital no colapsó, a pesar de que todo el mundo se movió a lo digital. Claro. Bueno, si alguien rompe eso, la verdad es que rompe la posibilidad de funcionar del mundo. Pero lo que dice es, las grandes fallas fueron fallas de política, fueron fallas humanas, fueron fallas de gobiernos, ¿verdad? Y de falta de colaboración entre los gobiernos. Y ese es el gran tema que está al debe cuando uno piensa en cómo podría el ser humano no solo colaborar en un sistema buenismo, de la palabra, sino en enfrentar futuras pandemias también. Porque dice, las próximas pandemias están ocurriendo, pero si los estados no comprenden que tienen que colaborar, porque lo que está pasando al final, el efecto mariposa, ¿verdad? Lo que está pasando en un pueblito donde el bicho saltó de un animal a una persona, eso en menos de un año lo vas a tener repartido por el mundo y no sacas nada con protegerte solo. Entonces dice, eso es en lo que la humanidad está al debe en este minuto, en la colaboración a nivel político.
¿Esto es un adelanto, de alguna publicación especial o de algún artículo suelto, de una columna?
No tengo idea, no sé.
Me pareció entenderte que
está, está invitado, va a dar una charla al festival del Financial Times, que es en un par de semanas más. Me imagino que es un anticipo de lo que va a hablar ahí. Y lo último que hace también es una... también una reflexión de las cosas que están pendientes de resolver, que en el fondo uno de los grandes temas es que tú entregaste parte de tu libertad a cambio de seguridad, casi como cuando uno dice, bueno, yo dejo de defenderme solo y me defiende la estructura del Estado, ¿verdad? Pero también hay que entregar todos tus datos para la salud. Y él lo dice, yo soy israelita, mi país decidió entregar todos los datos, pero la verdad es que esa entrega de datos no puede ser a cambio de nada. Tiene que haber mucho más accountability y tiene que haber mucho más transparencia en los gobiernos a cambio de entregarle todos esos datos. Y todos esos datos de salud tienen que estar alojados, y eso es algo que los países tienen que entender, en una entidad independiente o con muchísima supervisión, porque si no es la apertura para el totalitarismo o para las dictaduras y para manejar a las personas.
8:33. Si estás pensando en tu jubilación, el consorcio te asesora con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o, si prefieres, su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Venta en Verde. Visita el piloto edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terrafirme, tu espacio, tu historia.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Banchila Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local, a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en un APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 Megas. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas transformemos los cambios en oportunidades. OK.
La seguridad es lo primero, por eso Mita Rentacar y Leasing Operativo cuenta con todas las medidas de sanitización en sus vehículos, cuidando a sus clientes y colaboradores. La protección viaja con Mita. Conoce más en mita.cl.
8:39 y queremos aquí en Duna prepararnos para el marzo, prepararnos para lo que viene, pero también entender lo que ha pasado, porque esta es una transición de, comillas, vacaciones a año normal, también, comillas, bastante particular, porque no todos lo han tenido. Y para eso, entonces, es bueno sentarse en el diván, invitar a nuestra amiga Constanza Michelson, como siempre, psicoanalista, autora de 50 sombras de Freud. Constanza, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues.
Bien, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Sí, tanto tiempo, tiempos raros.
Constanza, volver al año habitual, al año laboral, al año normal, cuando no todos han podido descansar, cuando ha sido tan raro todo, cuando si has podido descansar has podido ir solo a un destino, has tenido que planificar todo distinto, has tenido que modificarlo todo con cierto estrés también, ¿cómo nos debiera pegar eso para el año largo que parte?
A ver, yo pienso, no tengo cómo saberlo, por supuesto, no puedo intuir cosas, pero hay un ejemplo que yo creo que podría ser como paradigmático de lo que se nos viene, o sea, de lo que he escuchado que está presionando harto, es todo el tema de la entrada de los escolares, de los niños al colegio. Y que bueno, ya sabemos la disputa que ha habido, si entran, no entran, en fin. Pero en concreto, algo que ha ocurrido y que he escuchado es mujeres, especialmente las mamás, estresadas nuevamente con cómo voy a hacer esto, porque seguramente esta entrada al colegio no va a ser igual que siempre, va a ser con unos horarios raros, donde una vez más las decisiones de las instituciones, si ustedes se fijan históricamente, los desastres que dejan las instituciones o los malos diseños, generalmente en estas cosas, en los temas de crianza y los temas domésticos, los pagan las mujeres. En la pandemia fue así, lo vimos, el costo que tuvo desde el punto de vista de género fue distinto entre hombres y mujeres. Y ahora seguramente, o sea, lo que he escuchado de un montón de mujeres, como, bueno, ¿cómo lo hago? Los niños salen en horarios distintos, salen horarios en que yo trabajo. Bueno, en realidad siempre he estado, me parece, como todo el tema de los horarios y la ciudad diseñados de un modo donde no se considera el horario escolar con el horario de los trabajos. Yo siempre he pensado que nada coincide, que esto no está hecho para que se haga fácil, sino que para que cada uno de manera privada lo resuelva como pueda. Y generalmente eso recae en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a escuchar ahora? Un montón de mujeres muy nerviosas, diciendo, bueno, ¿cómo hago esto? Organizando esa cosa virtuosa que además tienen las mujeres, organicemos el turno de aquí para acá, no tengo idea, un transporte compartido, todas esas cosas, pero finalmente recayendo en ella. Entonces después vienen las cifras, ¿no? Las típicas cifras, bueno, donde las mujeres están empastilladísimas. Ustedes sabrán que generalmente se dice, ¿no?, que son más altas las cifras de mujeres deprimidas, donde se les da pastillas a destajo. El tema de la farmacología de las mujeres es un gran tema, pero la verdad es que el mundo no está, es como si no estuviera diseñado para considerar que existe algo que se llama la vida doméstica, la crianza, la familia, etcétera. Eso es un tema que creo que viste. Mira, alguien me manda por aquí, yo con Altruine, me mandan WhatsApp.
Gente que está escuchando, tranquilo, muchachos, escuchen Duna, menos
Altruine. Claro, porque además, y además en esta idea, que también no sé cómo uno procesa el decir, ya, la pandemia se está empezando a acabar, pero vengo también con un lastre y con un agote y con una transición que es dificultosa. Y por otro lado, esto que uno dice, no me debiera quejar, porque la verdad es que soy privilegiado, no he perdido mi trabajo, he podido salir más o menos indemne, los que han tenido la suerte, pero como con todo ese manejo de cómo hacerme cargo de los sentimientos que uno tiene.
O sea, yo creo que para nadie ha sido indiferente la pandemia. Entonces, yo creo que algo que empieza a pasar, y por eso digo que el tema del colegio es medio paradigmático, porque es como un sentir, al menos de lo que yo he escuchado, digamos, que está súper presente ahora, a semanas de retomar, ¿cierto?, las clases y todo el cuento, es como, ¿cómo después de todo lo que vivimos, de que pusimos como, suspendimos el mundo, ¿cómo vamos a hacer ahora como que volvemos a la normalidad, así como con la misma intensidad de antes, en otro horario, si ustedes quieren, con una jornada escolar más corta, pero como si, okay, esto es demasiado importante, hay que seguir a la máquina, cuando se nos apareció la muerte de una manera tan, tan radical, y fuimos, insisto, capaces de suspender el mundo, y ahora es como, bueno, tenemos que volver de la misma forma. No sé si a ustedes les pasa, pero yo escucho mucho que la gente dice, bueno, ojalá se acabe la pandemia, pero también volver a la vida como era antes da nervio. Da nervio, al menos dice, hay gente que dice, no quiero volver a lo de antes, no quiero volver al mismo ritmo. Eso genera un poco de estrés. O sea, yo creo que esto también nos hizo ver la manera en que estábamos viviendo. Y insisto, el tema de las mujeres, que es muy importante, que quedó muy develado en la pandemia, las mujeres otra vez van a estar todo el día corriendo, como si eso fuera algo natural. La cosa de la mamá sacrificada, el andar corriendo no tiene nada de natural. El tiempo es una categoría política. ¿Qué es esto de no tener tiempo? ¿Por qué?
Claro, se transformó. ¿Dónde salió eso? O sea, en el último tiempo, pre-pandemia, se había transformado en un normal. Nadie tenía tiempo para nada. Y era como obvio. Como que se había instalado esa frase de que tengo 5 semanas de vacaciones acumuladas, que en algún momento, por suerte pasó, creo yo, eso era visto como algo positivo en un ser humano. Diciendo, qué capo eres. Hoy día se transformó, creo yo, para bien, como qué gil eres, disculpando a los que acumulaban semanas, ¿no? Las semanas son para usarlas, las de vacaciones. Ahora, nuestra capacidad adaptativa, Constanza Michelson, se pone bastante a prueba por el escenario total de mundo que tenemos hoy día, por las incertidumbres, partiendo por ahí.
Bueno, sí, lo virtuoso y lo terrible al mismo tiempo, los seres humanos nos adaptamos a todo. O sea, si ustedes leen, hay un libro que se los recomiendo, que se llama Una mujer en Berlín, que es bien y bien notable. Es un libro póstumo, se publicó de manera póstuma y de manera anónima, una mujer que estuvo a finales de la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Bueno, donde ya no se sabía si se había acabado la guerra o no, si Hitler estaba muerto o no, entraban los soldados soviéticos que violaron a 400.000 mujeres en Berlín. Bueno, y las mujeres, aún así, lo que ella describe es cómo siguen ordenando las cosas, siguen haciendo las cosas de la casa o para vivir, y dice, bueno, en la medida en que hayan cosas que hacer, sigue habiendo mundo. Aún en las ruinas, los seres humanos siempre tenemos la capacidad de hacer mundo, de hacer cosas, de seguir, eso es cierto. Lo que pasa es que cuando estamos en estas situaciones donde ya empezamos a prever que se nos viene duro, a mí, yo soy muy crítica al discurso que hay, o un discurso liviano sobre la salud mental, ¿no? Que empieza, bueno, vamos a estar, ojo con la salud mental, en fin. Vamos empastillando a toda la población. Yo pensé que era un chiste, pero no era un chiste. El año pasado apareció una noticia, leí, donde esta cosa de ponerle litio al agua no era un chiste, era una idea real. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué mejor forma de anestesiar y sacar de la política asuntos que son políticos, que es el cómo administramos la vida juntos? O sea, yo siempre he pensado que si... Mira, desde que soy mamá que pienso esto y me di cuenta, oye, las cosas no calzan acá. ¿Cómo se hace esta cuestión? ¿Cómo se hace realmente el poder trabajar, el poder tener familia, el poder que vayan al colegio? Nada coincide con nada. Dije, bueno, entonces esto se trata de que cada uno se las rasque como puede, de que qué sentido tiene entonces diseñar una ciudad, qué sentido tiene vivir juntos, vivir en comunidad, si no somos capaces de considerar eso. Hay una feminista en los años 60, Betty Friedman, en Estados Unidos, que tiene un gesto político bien interesante, que ella despatologiza algo que se llamaba, digamos, el estereotipo de la dueña de casa neurótica desadaptada, digamos, ¿no? También muy empastillada, por supuesto, que es que esta dueña de casa que no puede con esto. Y es que es lo que se despatologiza es decir, bueno, es que el mundo no está diseñado, ¿no? Para que... Bueno, lo vimos con esta cosa de la pandemia también, para que existan los niños, pues, ¿no? Les pasaba esto que al principio de los Zoom había como que esconder a los niños, después se fue asumiendo, bueno, existen los niños, están acá, interfieren.
Buen punto ese. Perdón, entró un niño a la reunión.
Pueden aparecer.
Y después, claro, yo vi y profesoras que hacían sus clases a 35 niños por Zoom, y esa profesora era una mujer que estaba con una guaguita y hacía la clase con su guaguita en brazo. Y probablemente al principio eso era imposible. Y después lo asumieron los alumnos y lo asumió la propia profesora. Cambios. Oye, pero...
Claro, pero también uno se pregunta si eso... Porque depende si lo miras como vaso medio lleno o vaso medio vacío. Corresponde que esa mujer tenga que estar trabajando con sus niños alrededor. Bueno, entonces, ¿quién debiera ver a los niños? ¿Quién cuida a los niños en una situación como esta? Sí, yo creo...
Esa es la gran pregunta, o sea, finalmente, ¿qué minutos vamos a asumir que la reproducción de la especie es un asunto de la tribu, no es un asunto de una madre?
Exacto.
Particular, de manera que no se tiene por qué resolver de manera privada. Mm. Es una tarea muy grande.
Que es una tarea social, exacto, como dice el dicho gringo, it takes a village. Había un libro de la Hillary Clinton también que le puso así, que es como, hey, esto era sobre la educación, pero esto es del pueblo, esto es algo que le toca a toda la villa, a todo el pueblo. Pero también tiene que ver con cómo vivimos y cuáles son las opciones de vida que uno toma. Seguir estando en una ciudad donde tienes que tener larguísimos traslados o de qué manera ahora que vamos a tener, no sé, cuando tú dices que todo es político, claro, cómo incentivamos de partida no concentrarnos todos en Santiago y segundo, poder vivir más en tu comuna, ¿verdad? Poder trabajar en tu comuna, que el colegio esté en tu comuna, que los servicios estén en tu comuna, idealmente en tu barrio, para poder vivir en un pequeño pueblo también.
O sea, bueno, exactamente, sí. Yo creo que el asunto de cómo se diseña la vida, cómo se diseñan las ciudades, en general, bueno, hay que preguntarse desde qué mirada se hace, ¿no? ¿Qué cosas se consideran y qué no? Y finalmente, bueno, y que es un gran tema del feminismo, es el subsidio femenino a todo lo que, digamos, queda invisible en la economía de la ciudad.
La economía,
o sea, que bueno, que ya sabemos todo el tema del cuidado, etcétera, pero es muy potente, al menos lo que yo escucho ahora, en el nerviosismo femenino, así como alguien me escribía recién, bueno, yo estoy con altruline o no sé qué, esa neurosis, ¿no?, que empieza a aparecer como si fuera un asunto personal, pero es que, bueno, si te ponen en una situación que no sabes cómo lo vas a hacer, que entonces vas a tener, que no tengo idea, salir de tu trabajo a la hora de almuerzo, que quizás pierdes tu trabajo por eso, o tienes otro hijo que no va al colegio y tienes que meterte al Zoom. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso sin ayuda? Entonces, Al final yo creo que la gran pregunta que deja la pandemia, pero que ya vimos que parece que no la va a dejar, es ¿qué es lo que necesitamos como humanos, digamos? O sea, por ejemplo, ¿qué necesitamos en este momento? A mí me parece, y hay un apoyo ciudadano, entiendo, importante, que los niños entren al colegio. Sin embargo, ¿de qué manera? Uno se podría preguntar. En Europa, ahora estaba leyendo el diario, donde mostraban que a pesar del proceso de vacunación, las tasas de contagios en escolares está subiendo muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué no pensamos cosas como concretas? No sé, quizás por ahora hace calor, ¿por qué no se hacen grupos al aire libre, por ejemplo? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Que inmediatamente hagan clases? O quizás necesitamos efectivamente ayuda social, guarderías, en fin. O sea, ¿cómo diseñar algo que esté ligado a la vida? O sea, lo que empieza a pasar muchas veces con las decisiones institucionales es que son para todos, salvo para que quepan los cuerpos, digamos, las vidas reales. Esa es la impresión, y bueno, y que tiene que ver con el estallido y que tiene que ver con una serie de cosas, y el malestar tiene que ver con eso, con que muchas veces la ley de la ciudad no responde a la vida real. Y yo creo que eso se nos viene, si me preguntan, porque estamos en un tiempo raro tratando de presionar con justa razón, okay, ahí tenemos que retomar, qué sé yo, ciertas rutinas, pero es como, de nuevo, si no tuviéramos tiempo para poder meterle un poco de cabeza. Esa es mi impresión, mi humilde opinión.
Está bien, pero nos deja pensando para el año que viene cómo rediseñar cada uno de sus vidas en la medida de lo posible, porque habrá gente que se puede ir a vivir a pueblitos más chicos, como hablaban ustedes, pero no todo el mundo tiene esa capacidad ni esa posibilidad.
Exacto,
¿no?
Para nada.
Así es. Constanza Michelson, psicoanalista, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Gracias a usted. Y lo último, gracias, sí, antes de empastillarse, pregúntese por las condiciones en las que está, ¿no? Uno puede reclamar un poco, organizarse un poco antes de ir corriendo a la farmacia. Ese es mi único mensaje antes de que empiece, ¿cierto? Ahora, de nuevo, como el eslogan, la pandemia de la salud mental. Creo que hay que resistir un poco.
Oye, con lo de la pastilla, el ejemplo que decías de la pastilla y del abuso de la pastilla, sobre todo en las mujeres chilenas.
Y las mujeres, sí, sobre todo en las mujeres.
Que es claramente un fenómeno femenino.
Es un súper tema.
Sí,
o sea, que a las mujeres es este estereotipo, digamos, que a la neurosis femenina. Bueno, tómese la pastilla, señora.
Tómese, ¿no?, la pastilla y resuélvalo, claro. Pero fíjate que acá donde yo vivo, en Inglaterra, todos los memes de mamás desesperadas que circulan, como los videos y las grabaciones de como de chiste y de TikToks y de cosas, son mamás desesperadas con los niños tratando de hacer de profesora, ¿ya? Entonces canciones, videos, no sé qué. Y siempre todas terminan tomando como el así como en Chile en la pastilla, acá donde yo estoy, es como la mujer desesperada, entonces agarra la botella. Todos los videos son como con mujeres con una botella tomándoselo todo. Ese es como el chiste que me hace pensar que, claro, son diferentes culturas, pero al final son mujeres
problema.
Agobiadas tratando de doparse, finalmente, de alguna manera.
Evadiendo.
Claro, es la misma imagen, y es tremendo, y eso hay que resistirse. Eso hay que, sí. O sea, insisto, es como lo que yo veo, por ejemplo, ahora yo en los chats de apoderados, ya me alargué un poco, pero solo con esto termino, veo los chats de apoderados, con todo este problema y estas cosas imposibles, escucho ese virtuosismo también de las mujeres, pues, porque los chats generalmente, para que vamos a decir que no, sí, los chats escolares generalmente son las madres las que están ahí, organizándose en esta cosa virtuosa que tienen, ya, yo te ayudo, la vecina, no sé qué, y que está súper bien. Que eso exista, pero también ahí ve cómo la finalmente son las mujeres las que siempre están encargándose del desastre que dejan los malos diseños y las instituciones.
Constanza, muchísimas gracias, que estés bien, buen año.
Un abrazo.
Buen año.
Chao.
Nos quedan unos pocos minutos y para tomar esta tradición de viernes de ocio, esa música nos llama al ocio.
Sí, oye, bueno, yo creo que, ¿sabes qué? La recomendación de mi parte general es, considerando que el toque de queda va a partir a las 11.
Partió
ahora,
anoche. Desde ayer.
Claro, desde ayer. ¿Por qué no va, si es que puede, a su restaurante favorito y apaña ahí? Pues tenía varias recomendaciones, las voy a guardar, perdóname, Pitu, para la
próxima
semana.
Yo también voy a guardar una y voy a seguir otra.
Porque, ¿sabes qué? Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Aprovechemos todavía que hay buen tiempo, que está rico y...
Terraza.
Vaya a un restaurante y trate de gastar plata.
Claro, haga circular lo que hay.
Haga circular, sí.
Oye, yo tengo una recomendación de no de terraza ni de salir, sino de más bien... de pantalla y tiene que ver con un documental recientemente estrenado en Netflix que se llama sencillamente Pelé. Con eso se explica casi todo. ¿Y de qué se trata? Yo creo dos dimensiones interesantes. Una es la recapitulación de la vida del futbolista, del O'Reilly, desde que debuta por allá en los años 50, 58 en un mundial, un chico muy muy joven que llega al Santos de Brasil, un equipo de fútbol, el hijo de un futbolista, no un futbolista muy brillante, y se transforma en este tipo virtuoso, virtuosísimo, un ejemplo, el mejor futbolista de la historia. Y lo interesante es que muestra el Pelé de hoy, que es un Pelé anciano, y hace recuentos hacia atrás de qué significaron cada uno de los mundiales, cómo los vivió, e incluso al final una parte de buena es cómo conversa con Zagallo, Jairzinho, compañeros de él que compartieron los momentos de gloria de Pelé, que cuentan qué significaba convivir con ese personaje. Eso por un lado es súper interesante, pero la otra dimensión que a mí me saltó inmediatamente, aunque no está en el documental, es compararlo con Diego Maradona, que es siempre su eterno rival en las comparaciones. Diego murió hace 3 meses justamente, y las dimensiones distintas. Habla de política Pelé, qué pasaba en los años de dictadura brasilero, cómo lo vivía él, qué se le exigía a él y cómo lo vivía, versus este ser súper político que era Diego Maradona. Entonces es interesante en este momento que están los dos súper futbolistas de la historia del mundo, muy en el candelero, poder comparar las trayectorias, los caracteres de cada uno de ellos. Lo único que los iguala es que una habilidad tan impresionante para jugar con la pelota, para sacarse jugadores, sacarse marca, driblearse a todo lo que pase por delante, pegarle de fuera del área. Hay imágenes preciosas, hay imágenes de Chile 62, por ejemplo, que Pelé no alcanzó a terminar, salió lesionado.
En la fiesta universal.
En la fiesta universal, claro. Y hay imágenes de ese Chile, hay imágenes de Europa de los años 50. Lo recomiendo mucho. El documental Pelé en Netflix, bueno, puede gozarlo este fin de semana.
Ya, pues, después, cuando vuelva el toque queda, y después si le queda ánimo, o los que no han visto, vean a la gente todo, porque
sí, está espectacular. Yo, también, ¿tú lo viste también? ¿Lo pudiste?
Ay, sí, ayer lo terminé, que llorar. Reí y lloré al mismo nivel.
Que es que Maite Alberdi realmente es de un talento. Yo cada cosa que le veo mejora.
¿Qué sensibilidad, Maite Alberdi?
Que mejora. Es cineasta chilena, la que hizo La Once, Los Niños. Ahora viene con el agente Topo, que está postulando a los Oscars, el agente Topo, ¿no?
Sí, está ahí en la lista corta, en doble categoría.
Sí, sí. Véanlo, porque también está en Netflix y es una película, documental, como quiera, impresionante, que nos deja mucho que pensar del mundo.
Además, completamente de documental. Entonces, hay gente que todavía cuando la ve cree que hay actores. No, es todo documental, ya.
Es para... Ya, Consuelo, querida.
Desde el lunes nos empezamos a portar bien.
El lunes nos empezamos a ceñir a los tiempos. Que te vaya muy bien. Disfruta las flores ahí en Londres.
Ay, ya, chao.
Chao, chao. Buen fin de semana.